8 de la mañana, 3 minutos. Vamos a Neiva. Hay noticias a esta hora. Está Cristian González con más noticias. Buenos días. Cristian. Hemos perdido la comunicación con Cristian a esta hora de la mañana, cuando pues ya son las 8 de la mañana y 4 minutos. Cristian, buenos días.
Buenos días, Mario, para usted y todos los oyentes. A partir de junio, Neiva contará con Policía Metropolitana. Precisamente, el señor mayor de la Policía, Juan José Pérez Rojas, encargado nacional del Plan de Seguridad por Cuadrante del país, confirmó que la Policía Metropolitana para la ciudad de Neiva será realidad a partir del mes de junio. El alto oficial, quien visitó Neiva para avanzar en la consolidación del proyecto, indicó que el Ministerio de Defensa le dio el visto bueno a la creación de la Policía Metropolitana para la capital del Huila. El señor mayor Pérez se reunió con el alcalde encargado de Neiva, el doctor Faiber Hoyos, para avanzar en la estructuración del proyecto, que incluye la llegada de por lo menos 400 policías más para Neiva, la construcción de 2 estaciones, toda la logística y todo el equipo tecnológico necesario para el funcionamiento, cuya inversión ascenderá a 70.000 millones de pesos. El incremento del personal policial implicaría que Neiva pasará de 16 cuadrantes a por lo menos 90, de tal manera que se podrá optimizar la seguridad en la ciudad, al igual que se tendrá cobertura en el área metropolitana de Neiva, especialmente en los municipios de Palermo, Aype y Rivera. Por su parte, el alcalde encargado de Neiva, Faiber Hoyos, indicó que se vienen realizando todas las gestiones tendientes a garantizar los recursos del orden departamental y nacional para el cumplimiento de este proyecto. Esta es la información que se produce desde Neiva, en el departamento del Huila, desde la 9ª Brigada para las emisoras del Ejército Nacional, Sargento Viceprimero Cristian Andrés González. Fe en la causa. 2013, año del entrenamiento y reentrenamiento del Ejército Nacional. Feliz día.
Hola amigos del Ejército, les saluda el cuentahuesos. Buenísimo. Les tengo algo que no es chistoso, es algo serio. Fe en la causa, su causa y la nuestra es Colombia. Buenísimo.
8 de la mañana, 6 minutos y como siempre, todos los jueves a esta hora tenemos noticias que tienen que ver con la Dirección General de Sanidad Militar. Jorge Cermeño, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días para todos los oyentes a esta hora, como siempre, usted lo ha dicho, Linda, estamos en el espacio de la Dirección General de Sanidad Militar para presentarle los diferentes programas que a diario permanentemente viene desarrollando la Dirección de Sanidad Militar. Así que, Nidia, aquí estamos para desarrollar este importante tema y hemos invitado también a la doctora Denis Marcela Rodríguez de la Dirección General.
Bueno, la saludamos a la doctora Denis Marcela. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Nidia. Muchas gracias y nuevamente muy contenta de estar aquí compartiendo con todos los oyentes la información que la Dirección General tiene para darles.
Definitivamente el tema del programa de salud en los adultos es fundamental porque somos bastante indisciplinados con el tema de la salud. ¿O usted como experta qué dice?
Pues te cuento que gracias a Dios, sí, hoy en día se está tomando como un poco más de conciencia en cuanto al cuidado de la salud. Y vemos cómo las personas están saliendo más a hacer ejercicio. Es algo positivo, es algo que nos motiva a los que queremos aportar a la salud de nuestra población, ver que la gente está empezando a ser consciente de que en realidad hay que hacer un cuidado de la salud.
Doctora Denis, el tema que nos aborda es los programas de salud en el adulto mayor, pero yo sí quiero salir de una curiosidad. Uh-huh. Adulto mayor, ¿desde cuándo a uno le empiezan a decir adulto mayor? Yo que tengo 35, ¿yo soy adulto mayor?
No tan joven tampoco.
Sobre todo 35, es muy joven. Adulto mayor, no hay una edad específica, no hay una edad que le diga usted ya desde aquí para allá es adulto mayor. Sí, más o menos han querido, pues, para para con el objetivo de establecer unas características, unas acciones específicas. Se ha determinado que después de los 63 años ya se empieza a considerar una persona como adulto mayor. Sí,
estamos todos.
Estamos pollitos todos.
O sea, después de los 63 años es adulto mayor. Sí. Se es adulto mayor.
Ese es el rango que se ha empezado a establecer, como te digo, para establecer unas características especiales y unas actividades específicas para esta edad. Los programas y la dirección general, los programas que ha querido establecer, no han sido, o por lo menos el que yo manejo es a partir de es para adultos de 45 años en adelante. Desde el año pasado hemos querido empezar a integrar desde 40 en adelante, y no quiere decir, esto es un llamado que hago a los oyentes, sobre todo a nuestros usuarios que son mayores de 40 años, cuando les dicen no, tiene que ir al programa adulto mayor de 45, piensan que es el programa de los mayores.
Como el doctor Chapatín, insinúa que soy viejo.
Exactamente,
algo así.
Así le dicen, insinúa que soy viejo. Entonces no quieren.
Es que la doctora Denise y Nidia, es que se asocia adulto mayor a la tercera edad,
sí,
¿cierto?
Claro que sí.
O sea,
claro,
esas dos palabras, esas dos frases son muy asociativas. Sí. Adulto mayor y tercera edad, o son diferentes.
No, ¿cierto? Lo que pasa es que el programa se llama adulto mayor de 45 años porque cuando salió la resolución 412 del 2000, que daba las normas técnicas para algunas enfermedades, para el tratamiento y el manejo de algunas enfermedades y la detección temprana de alteraciones en ciertas etapas de la vida, establecía detección temprana de alteraciones en el adulto mayor de 45 años porque se han dado cuenta que a partir de los 45 años ya empieza a haber unos cambios y unos factores de riesgo que, si no se manejan a tiempo, puede causar diferentes enfermedades en la edad adulta. Entonces, por eso se estableció adulto mayor de 45 años, pero como hemos asociado la palabra adulto mayor con la vejez, pues entonces sí. Cuando dicen adulto mayor de 45 años, la gente dice, no, es para los viejos.
Doctora Denis, ¿y cuál es el objetivo? ¿A qué le apunta la Dirección General de Sanidad Militar? ¿Cuál es el objetivo de los programas para el adulto mayor?
Bueno, un programa para adulto, el principal objetivo de los programas de salud para las personas adultas es promover el envejecimiento saludable. En preparando el tema de hoy, y hablando y pensando en ese envejecimiento saludable, me remití a la ley 1251 del 2008. Es una ley que se dictan algunas normas que procuran la protección y promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, pero en el artículo 6 hay un numeral, el numeral 1 y el literal O, dice promover estilos saludables desde la primera infancia,
sí,
para fomentar hábitos y comportamientos saludables relacionados con el autocuidado, la alimentación sana y saludable, el cuidado del entorno y el fomento de la actividad física para lograr un envejecimiento activo y crear un imaginario positivo de la vejez.
Doctora, hace algunos años, y si tenemos todos la oportunidad de haber conversado con los abuelitos, le decían a uno, es que todo tiempo pasado fue mejor, la gente antes no se enfermaba, pero es que eran otros estilos de vida, entonces claro, comían saludable, comían natural, hacían ejercicio porque tenían que
caminar. Comida sin tantos químicos.
Exactamente, y por ejemplo el ascensor, como no estaban los ascensores, claro, subían las escaleras. Ese tipo de cosas son algunos de los hábitos que ustedes están promoviendo desde la dirección.
Exactamente, y en este momento estamos haciendo unos acercamientos con el Ministerio de la Protección Social porque queremos integrar a nuestros programas varias estrategias para fomentar los estilos de vida saludable. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Lo que tú decías, los estilos de vida han cambiado. Entonces, los muchachos no salen a jugar a la calle,
no,
porque están en su casa con el Xbox, con el Wii,
están pegados con el BlackBerry.
Y
para hacer un pase de baloncesto, entonces se comunican por el BlackBerry.
Exactamente. Sí. Entonces,
es increíble.
Sí, la alimentación, todo frito, todo procesado, todos los alimentos, las gaseosas, o sea, todo es más fácil. Es más fácil tomar una gaseosa a la nevera que ponerse a hacer un jugo, la licuadora, el colador, todo eso. Entonces, todos esos cambios en los hábitos de las personas han hecho que se produzcan enfermedades que antes no se producían, la obesidad, y el detectar hoy en día obesidad desde las etapas, desde los niños. Entonces es muy triste que los papás no estén cuidando los hábitos de sus hijos y estemos teniendo niños obesos por exceso de alimentación, porque una cosa es, el más o menos se estima que el 4% de la obesidad es debido a problemas de tipo hormonal, pero el 90% y pico son problemas de alimentación.
Y es que justamente, doctora, oyentes, pues se ha lanzado una serie de campañas y se están exigiendo campañas contra el tema de la obesidad, tal como usted lo ha mencionado. Fíjese que hoy es noticia de primera línea porque esos niveles de obesidad se han incrementado, como bien lo dice usted, en los niños, y ya se le está exigiendo no solamente a las EPS, sino a las autoridades en salud, que deben hacer campañas de cuidado y prevención de la obesidad. Los Estados Unidos tiene un problema de salud pública gravísimo por el tema de la obesidad. Uh-huh.
Sí, precisamente. Esa inquietud es la que está empezando a generar todas estas estrategias en cambios de estilo de vida. Y también, y es importante, lo leíamos acá, lo dice el artículo de la ley, la promoción de entornos saludables. Cuando estamos hablando del entorno, estamos hablando del entorno familiar, el niño en el colegio, el entorno del colegio. Entonces empezar a crear estrategias desde el alimento que le están vendiendo al niño en la cooperativa, desde el alimento que le están empacando en la casa, en la lonchera, esos son entornos saludables. Entonces a eso tienen que apuntarle las estrategias. ¿Por qué estamos hablando de hacer una intervención desde los niños? Y me gusta mucho la última frase con que cierra el literal, que dice crear un imaginario positivo de la vejez. ¿Por qué es que nos da miedo envejecer? Porque asociamos la vejez con enfermedad, porque asociamos la vejez con postrarse en una cama, porque asociamos la vejez con la hipertensión, con la diabetes, con la artrosis, la asociamos con enfermedades. Que si yo hago, y por eso es lo importante de hacer las intervenciones en promoción y prevención de la salud desde etapas tempranas, porque si yo lo hago desde esas etapas tempranas, no tengo necesariamente por qué tener una vejez con enfermedad.
Muy bien, ¿cuál es ese el objetivo principal de este programa de salud en el adulto y cómo se está trabajando precisamente para poder llegar con todas estas necesidades que tienen en esta época de la vida muchos integrantes de la Fuerza Militar?
Bueno, el objetivo es presentar desde la dirección los programas que se desarrollan en torno a la salud del adulto. Yo manejo el programa de salud, como les decía, promoción y prevención en adultos mayores de 45 años. Estamos haciendo una estructuración del programa de enfermedades crónicas no transmisibles, que esas son hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, o sea, enfermedades que se presentan no por transmisión, sino por hábitos y estilos de vida, que es una vez empieza a modificar desde ahí, pues empieza a mejorar la salud en esos aspectos. La Dirección General también tiene otros programas que son de atención para el adulto, pero no están conmigo, pero sí se asocian al trabajo que yo hago. O sea, yo hago trabajo, somos un equipo de trabajo, el Grupo de Salud Pública de la Dirección General, que tiene diferentes programas en las etapas del ciclo de la vida para poder hacer una intervención de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, para el adulto tenemos actividades del programa de salud oral, tenemos actividades del programa de salud sexual y reproductiva. Entonces es el presentarle a los oyentes, a los usuarios, que las direcciones de sanidad, desde la Dirección General de Sanidad Militar, se coordina la realización de esos programas a través de las direcciones de sanidad de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y las direcciones de sanidad deben encargarse de que sus establecimientos desarrollen esos programas. Entonces, cuando un usuario sabe que la Dirección General tiene implementados estos programas y ve que en su establecimiento no está ese programa que él necesita, entonces sembrar esa inquietud para empezar a decir, bueno, yo tengo derecho a que se me atienda a mi salud. Entonces la Dirección General, yo sé que tiene estos programas en la página web de nuestra dirección, pueden ingresar, buscar el Grupo Salud Pública y ahí se dan cuenta todos los programas que tiene el grupo. y exigirlos como un derecho al cuidado de su salud en el establecimiento.
Muy bien, Jorge, algo que se nos quede en el tintero.
No, quería preguntarle, ¿es alto el porcentaje del adulto mayor dentro del subsistema de salud, sí, de las fuerzas militares?
Sí, señor. Tenemos un porcentaje, el grueso de la población adulta mayor. Bueno, claro que es que yo hablo de mayor de 45 años. A mí me dicen, sí, adulto, claro, mayor, pero yo, claro, es mi programa, claro, mayor de 45 años. Claro. Entonces, imagínese, es bastante alto el porcentaje. Y por eso estamos siempre fortaleciendo las actividades, siempre buscando hacer algo nuevo, siempre poder integrar acciones que en realidad fortalezcan la salud. Pero el llamado mío es que los mayores de 40 años no piensen que les están diciendo viejos cuando les dicen vengan al programa de adulto mayor de 45 años. Es cierto que dentro del programa hay una, por decirlo así, una rama del programa que es para adulto mayor, que es establecer el club de adulto mayor, es una de las características que tiene el programa. También algunos establecimientos tienen los clubes de hipertensos, de diabéticos. Lo que pasa es que de pronto el adulto mayor tiene más tiempo libre para asistir a esas actividades, entonces empieza a encasillar en que es solo para el adulto mayor, claro, pero el cuidado es para todas las edades. ¿Por qué a partir de los 40? Porque es cuando empieza como a pasar factura el cuerpo y empiezan a verse esos cambios de acuerdo a lo que se ha vivido.
Precisamente sobre ese punto queríamos insistir, doctora, porque no se trata solamente de llegar a los 40, se trata de llegar a los 40, a los 50, a los 80, bien, en, exacto, el mejor estado posible. Y eso se puede si comemos saludable, si evitamos los fritos, si evitamos los azúcares, si hacemos ejercicio. Y más allá de eso, el estado de ánimo. ¿Qué papel juega ese estado de ánimo en la vida común y corriente, en la salud?
Importantísimo. Mira que cuando yo estuve unos años trabajando en la atención primaria y promoción y prevención en el hospital militar con adultos mayor, y teníamos un taller que se llamaba el taller, era una terapia de risa. Yo tenía, excelente, un grupo muy bonito, teníamos un taller que se llamaba una terapia de risa y empezamos a estudiar, a revisar estudios, investigaciones, otras experiencias de cómo la risa y el buen ánimo afecta a la salud. Resulta que se ha demostrado gente que ha salido, le ha ganado la batalla a enfermedades como el cáncer a partir del buen humor, de ver películas de humor, de ver la parte positiva de la vida y de las cosas que nos suceden. De pronto tenemos la tendencia a volvernos tan negativos, es que estoy enfermo, es que ya me duele, es que ya no puedo caminar, pero hay tantas cosas positivas y yo hago una balanza de lo negativo y lo positivo, me doy cuenta que tengo muchas cosas más positivas que pueden cambiar mi manera de ver la situación.
Y para concluir, doctora Denis, el adulto mayor que nos escucha hasta ahora, perteneciente al subsistema de salud de las fuerzas militares y que de pronto quiera pertenecer, quiera hacer parte de esos programas de la dirección, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Un teléfono?
Bueno, a la dirección general, al 323-8555, la extensión 1061 es mi extensión. Ahí 1060. Pueden, cualquier inquietud, cualquier que tengan al respecto de los programas, con muchísimo gusto yo los puedo atender ahí, les doy la información.
323-8555, extensión 1061.
Y para hacer parte de los programas, pues dirigirse a su establecimiento. Una frase, puedo decir antes, pues sí, una frase, no, algo que no quiero que se olvide, y es que siempre hay que tener en cuenta que ninguna acción de las entidades de salud, nada que nosotros queramos hacer, va a suplir una familia atenta y preocupada por la salud de sus miembros, de los miembros de la familia y sobre todo de las personas adultas.